Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Por acompañarnos en esta emisión del país leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 13 de marzo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Ucrania acepta la propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego de 30 días con Rusia a cambio de recuperar la ayuda militar. Groenlandia exige a Trump respeto ante sus elecciones más decisivas. Y no se puede invertir, no se puede planear los empresarios mexicanos frente al caos de Trump. Comenzamos con Ucrania. Ucrania acepta la propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego de 30 días con Rusia a cambio de recuperar la ayuda militar. Y vemos una fotografía de la reunión en Arabia Saudita de las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos este martes. Estados Unidos restaurará inmediatamente la ayuda militar y de suministro de inteligencia a Ucrania si el gobierno de Kiev acepta negociar con Rusia un alto al fuego de 30 días. El acuerdo está supeditado a que lo acepte Moscú, y en ese caso podría alargarse en el tiempo. Estos son los primeros resultados conocidos de la reunión que han mantenido este martes durante más de 8 horas las delegaciones de alto nivel de Kiev y Washington citadas en la ciudad de Saudi de Jeddah. La propuesta supone la primera señal de que puede haber una pausa en la cruenta guerra desatada por Rusia en Ucrania hace más de 3 años. Una pausa que Ucrania acepta forzada por las presiones del presidente Donald Trump y sus controvertidas decisiones desde que llegó a la Casa Blanca hace poco más de 50 días. En una declaración conjunta emitida a la salida del encuentro, Washington y Kiev también se comprometen a cerrar el acuerdo sobre la explotación conjunta de minerales que había quedado pendiente tras el encontronazo entre Trump y el líder ucranio. Volodymyr Zelensky, en el despacho Oval el pasado 28 de febrero, "La pelota está ahora del lado ruso", ha declarado el secretario de Estado Marco Rubio en una breve comparecencia ante la prensa junto al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, en Jeddah. Estados Unidos presentará las conclusiones del encuentro en Moscú de manera inmediata para insistirle en que ahora Rusia debe aceptar también la tregua. Espero que digan que sí, y si lo hacen, creo que lograremos grandes progresos. Si no, lamentablemente sabremos quién es el obstáculo para la paz en este caso, ha advertido Rubio. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos ha concluido: no hay solución militar a esta guerra. Las primeras palabras de la Casa Blanca tras el anuncio parecieron reforzar ese mensaje de Rubio. Trump está dispuesto a volver a invitar a Zelensky al despacho Oval, según ha declarado a los periodistas en la Rosaleda de la residencia presidencial, en un acto en el que estaba acompañado de su mano derecha, el oligarca tecnológico Elon Musk. Ucrania, alto al fuego. Ucrania lo ha aceptado y esperemos que Rusia también lo acepte, indicó el presidente pocos minutos después de que hubieran concluido las 8 horas de reunión. Preguntado sobre si Zelensky volvería a ser invitado a la Casa Blanca, el republicano respondió: claro, absolutamente. También aseguró que confía en hablar por teléfono esta misma semana con su homólogo ruso. Voy a hablar con Vladimir Putin. Hace falta dos para bailar el tango. La reunión se produjo pocas horas después de que Kiev lanzara este martes su mayor ataque con drones sobre Rusia. Moscú, por su parte, ha bombardeado distintas localidades de la provincia de Donetsk. El presidente ucranio se ha pronunciado sobre el resultado de la cita. La parte estadounidense entiende nuestros argumentos, acepta nuestras propuestas. Quiero dar las gracias al presidente Trump por lo constructivo de la conversación de nuestros equipos, ha publicado en sus redes sociales. Zelensky añade que Ucrania acepta la propuesta de alto el fuego y reconoce que la disposición de Washington a reanudar la ayuda en materia de defensa ha sido un elemento importante a la hora de tomar una decisión. Por último, ha señalado que ahora Washington debe convencer a Rusia para que también dé luz verde al alto al fuego. En Moscú, a falta de pronunciamiento oficial, las señales iniciales son menos alentadoras. La portavoz de Exteriores, Maria Zakharova, ha declarado a la agencia TASS que no descarta mantener contactos con los representantes de Estados Unidos en los próximos días. El diputado y general Viktor Sobolov ha declarado que el Kremlin no aceptará el acuerdo porque un alto al fuego temporal es inaceptable. Solo permitirá a Ucrania reagruparse y rearmarse, informa Javier Jecuesta. El comunicado conjunto de Estados Unidos y Ucrania indica que Washington levantará inmediatamente la pausa en el intercambio de inteligencia y reanudará la asistencia de seguridad a Ucrania, suspendidas a raíz del tenso encuentro entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Además, Ucrania ha aceptado la propuesta estadounidense de un alto al fuego inmediato de 30 días y de tomar medidas para restablecer una paz duradera tras la invasión rusa. La declaración también se refiere a la firma del acuerdo sobre minerales y tierras raras, mediante el cual Estados Unidos obtiene un beneficio de la explotación de estos recursos en suelo ucranio a cambio de ofrecer su protección. Tenía que haberse rubricado el 28 de febrero, algo que no ocurrió. Sobre este punto, el comunicado de ambas delegaciones informa de que los presidentes de Ucrania y Estados Unidos han acordado a concluir lo antes posible este acuerdo para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania con el fin de expandir la economía ucrania, compensar el costo de la ayuda estadounidense y garantizar la prosperidad y seguridad de Ucrania a largo plazo. Señales de optimismo. La víspera del encuentro, Zelensky destacó la cuestión de la liberación de los prisioneros de guerra y el regreso de los niños secuestrados por Rusia a los territorios ocupados como elementos cruciales. Podrían ser medidas clave para restablecer la confianza en los esfuerzos diplomáticos, afirmó. Una parte importante de la conversación se destinó a las garantías de seguridad, un punto esencial para Kiev. El presidente ucranio no ha participado en las conversaciones bilaterales, pero sí se había reunido el lunes con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. En las conversaciones encabezadas por Rubio y su homólogo ucranio Andrei Sybiha, los emisarios también han abordado la importancia de esfuerzos humanitarios como parte del proceso de paz, especialmente mientras el alto al fuego esté en marcha. Esas medidas de creación de confianza incluirían el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de civiles detenidos y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza a territorio ruso. A falta de detalles precisos, de momento se desconoce si el alto al fuego se aplicará, como quiere Kiev, por tres vías: a los ataques con drones, misiles de largo alcance, a las operaciones de combate en el Mar Negro y a los ataques a infraestructuras energéticas. Tenemos una propuesta de alto al fuego en el cielo y alto al fuego en el mar, declaró el lunes un alto cargo a la agencia de noticias AFP, hablando bajo condición de anonimato porque afirmó sus opciones fáciles de instaurar y de supervisar. Desde el encontronazo entre Zelensky y Trump en el despacho Oval, los esfuerzos por parte de la administración ucrania por destensar las relaciones con Estados Unidos han sido patentes. Zelensky y otros altos cargos del país se han disculpado de distintas maneras y han enviado mensajes conciliadores a Washington. Estos esfuerzos han derivado en la reunión de este martes en la que Kiev planeaba, ya desde el primer momento, proponer un alto al fuego parcial. Lo había mencionado someramente el mandatario ucraniano el pasado 4 de marzo, dos días después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteara una propuesta de alto al fuego por aire y mar en una mini cumbre celebrada en Londres. Rusia no ha participado en estas negociaciones bilaterales, pero Moscú daba por hecho que Washington le transmitirá el contenido de estas, ha manifestado el portavoz de Putin. Estados Unidos informará de algún modo a Rusia de los resultados de sus contactos con Ucrania en Yeda, ha indicado este martes por la mañana en su rueda de prensa diaria. Además, uno de los miembros de la delegación estadounidense, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, viajará posteriormente a Moscú para reunirse con Putin, según ha adelantado la agencia Bloomberg. El Kremlin informará a su debido tiempo, ha respondido el portavoz del Kremlin al ser preguntado sobre este posible encuentro. Estados Unidos, mientras, quiere avanzar rápido. Al tiempo que comunica Moscú que espera su visto bueno a las negociaciones, también abordará la situación con Europa y con la OTAN. Según ha anunciado Waltz, el secretario general de la Alianza Atlántica, visitará este jueves la Casa Blanca para reunirse con Trump y sus asesores sobre los siguientes pasos para impulsar el proceso de paz. Y continuamos con Groenlandia exige a Trump respeto ante sus elecciones más decisivas. Y vemos una fotografía con decenas de personas haciendo cola para votar este martes en Nuuk, en Groenlandia. La independencia de Dinamarca ha sido un tema recurrente en todas las elecciones parlamentarias celebradas en Groenlandia en las últimas décadas, pero nunca un asunto tan dominante como las de este martes, que han generado una tensión mediática internacional sin precedentes tras la insistencia de Donald Trump en anexionar la gigantesca isla ártica a Estados Unidos. El primer ministro groenlandés, Mute Hete, exigió el lunes al presidente estadounidense que trate a su pueblo con respeto, poco después de que el republicano afirmara estar dispuesto a invertir miles de millones de dólares en este territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Vamos a generar muchos puestos de trabajo y vas a ser muy ricos, publicó Trump en un mensaje en Truth, la red social de su propiedad. La respuesta del gobernante groenlandés es la más rotunda expresada hasta ahora ante el desafío del líder estadounidense. El interés de Trump en la mayor isla del mundo, de enorme valor geoestratégico, vastos recursos naturales y tan solo 57.000 habitantes, no es nuevo. En su primer mandato en la Casa Blanca, canceló un viaje oficial a Copenhague después de que la primera ministra danesa Mette Frederiksen se negara en redondo a negociar una posible venta de Groenlandia. Ahora el mandatario estadounidense ha vuelto a la carga con un discurso mucho más agresivo y amenazante. Apoyo firmemente el derecho de Groenlandia a determinar su propio futuro, publicó Trump el lunes. En los últimos meses, el presidente estadounidense ha reiterado que la anexión de Groenlandia es una necesidad absoluta. Ha amenazado a Dinamarca, su aliado en la OTAN, con aranceles específicos a los productos daneses si se niega a vender la isla, y no ha descartado el uso de la fuerza militar. Os vamos a proporcionar seguridad, vas a ser muy ricos, juntos llevaremos a Groenlandia a cotas que no pueden imaginar, se dirigió Trump a los groenlandeses la semana pasada en un discurso en el Congreso de Estados Unidos. El interés que han despertado en medio mundo estos comicios se refleja en las decenas de periodistas extranjeros que desde hace unos días recorren las calles de Nuuk, la capital. Siempre he tenido la sensación de que Groenlandia no le importa a nadie. Ahora siento que somos el epicentro mundial, presume a la entrada de un supermercado y Luna Olsen, una camarera de 34 años. Para evitar injerencias electorales, el gobierno groenlandés prohibió en febrero la financiación extranjera de los partidos. El primer ministro de Groenlandia, que aspira a la reelección, ha criticado en varias ocasiones la actitud de Trump, aunque nunca de manera tan firme como este lunes. Las cosas que suceden en el mundo ahora mismo me preocupan mucho. Hay un orden mundial que se tambalea en muchos frentes y un presidente en Estados Unidos muy impredecible que hace que la población groenlandesa se siente insegura. Merecemos que nos trate con respeto y Trump no lo ha hecho desde que asumió el cargo, afirmó Egil en unas declaraciones a la televisión pública danesa. Las amenazas de Trump han avivado como nunca el sentimiento de independentista en Groenlandia. De los 6 partidos en lista, solo uno aboga por mantener el statu quo. El resto respalda la autodeterminación, aunque con profundas diferencias en torno a cuándo debe iniciarse el proceso y sobre cómo debería ser la futura relación con Dinamarca y con Estados Unidos de una Groenlandia independiente. Los únicos dos sondeos publicados reflejan que los dos partidos en la coalición de gobierno, el izquierdista Inuit Ataqatigiit del primer ministro Yet y el socialdemócrata Siumut, conservarán la mayoría en la Cámara. Pero los analistas daneses subrayan que las encuestas son poco fiables en un territorio con una población tan escasa y dispersa. En pocas elecciones parlamentarias del mundo, cuenta tanto cada voto como en Groenlandia. Algo más de 40.000 personas están llamadas a las urnas para elegir a los 31 representantes del Inatsisartut, Parlamento groenlandés. Los colegios electorales estarán abiertos desde las 9 hasta las 20 horas. Y no habrá sondeos a pie de urna y se prevé que el escrutinio concluya durante la madrugada del miércoles, aunque las condiciones meteorológicas adversas, la gran mayoría de vuelos de los últimos días se han cancelado, podrían retrasarlo. Geográficamente, parte de América del Norte, Groenlandia ha estado controlada por Copenhague desde la llegada de unos misioneros en el siglo XVIII. La isla se transformó en un territorio autónomo del Reino de Dinamarca en 1979 y desde 2009 el Inatsisartut tiene la posibilidad de activar el proceso de autodeterminación que tendría que ser respaldado en un referéndum y posteriormente aprobado por el Parlamento danés. Los vínculos entre Nuuk y Copenhague se han deteriorado profundamente en los últimos años. La radio pública danesa desveló en 2022 que miles de mujeres groenlandesas, muchas de ellas menores de edad, fueron obligadas a utilizar un dispositivo intrauterino para prevenir embarazos en los años 60 y 70. Varios políticos groenlandeses, incluido el primer ministro, han descrito este capítulo de la historia como un genocidio. Hace menos de un mes, la televisión pública danesa estrenó un documental sobre la extracción entre finales del siglo XIX y 1987 de criolita, un mineral raro usado para producir aluminio. El reportaje calculó en 400.000 millones de coronas danesas, 54.000 millones de euros, los beneficios obtenidos por Copenhague con la criolita, pero generó furibundas críticas de economistas y políticos daneses que aseguraron que las cifras eran muy exageradas y no contemplaban los costos. Aún así, el documental provocó un auténtico revuelo en Groenlandia en plena campaña electoral. Dependencia económica. La economía groenlandesa se sostiene a través de una subvención anual de Dinamarca, equivalente a más de 500 millones de euros, que representa en torno a la mitad del presupuesto público. Todos somos conscientes de que tenemos una enorme riqueza en esta tierra y que no hemos supuesto el gasto para el Estado danés. Sus subsidios no son más que un reembolso por la mina de criolita, declaró Gede hace unos días. Esa profunda dependencia económica de Copenhague es la principal razón por la que algunos partidos, como los dos gobernantes, defienden que debe desarrollarse la minería, solo hay dos minas activas, la extracción de hidrocarburos o el turismo antes de poder emprender el camino a la autodeterminación. Otras dos formaciones, sin embargo, abogan por iniciar ya el proceso de independencia. Según una encuesta de enero, el 56% de los groenlandeses es partidario de activar ya la ruptura con Dinamarca, frente a un 28% que asegura que rechazaría esta opción si se votara este año en un referéndum. Y solo un 6% de la población ve con buenos ojos una anexión a Estados Unidos. La relación con Dinamarca y las amenazas de Trump han eclipsado por completo muchos de los principales asuntos que preocupan a la sociedad groenlandesa: el costo de vida, la educación, la sanidad, la vivienda, el alcoholismo o la elevadísima tasa de suicidios. En una parada de autobús del centro de Nuuk, Ali Pak Hunsin, un jubilado, critica que el debate electoral haya girado tanto alrededor del independentismo. Me da exactamente igual seguir siendo danés o no. Lo que me importa es poder llegar sin apuros a fin de mes. Y ahora algo de México. No se puede invertir, no se puede planear los empresarios mexicanos frente al caos de Trump. Y vemos una fotografía de Francisco Cervantes Díaz en el centro en la premiación a las empresas excepcionales de México el 12 de febrero. Estados Unidos dio un balón de oxígeno a México al postergar para abrir el arancel de un 25% a las importaciones mexicanas. Sin embargo, el reiterado amago mes a mes del presidente Donald Trump ya está causando estragos sobre su principal socio importador y segunda economía de América Latina. Las cifras oficiales dan cuenta de un desplome anual del 39% en nuevas inversiones extranjeras, las cuales se situaron en 3.169 millones de dólares al cierre de 2024, su menor monto en tres décadas. Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial calcula que más de 60.000 millones de dólares de inversiones están paralizadas en el país debido al entorno de incertidumbre. Los continuos sonados proteccionistas de Trump, un día sí y el otro también, comienzan a pasar factura a los exportadores, multinacionales y pequeñas y medianas empresas afincadas en territorio mexicano. Los expertos indican que bajo esta estrategia de desgaste, las empresas incurrirán en mayores costos, habrá un alza de precios, más inflación y menos crecimiento. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, celebró la nueva pausa arancelaria, sin embargo, reconoció que la iniciativa privada seguirá negociando para sacudirse definitivamente la amenaza de Trump. De acuerdo con sus cálculos, los desembolsos en vilo por esta crisis de incertidumbre ronda los 60 mil millones de dólares. Ahorita lo que es muy importante es apostar a la infraestructura. México tiene mucho potencial en infraestructura y eso nos permite atravesar esta crisis, indicó. Los proyectos de inversión en México están estrechamente ligados al T-MEC y a los sectores de exportación porque el 80% de los envíos mexicanos se dirigen a algún estado del vecino del norte, el mayor mercado del mundo. Los principales bienes de exportación a Estados Unidos desde México son automotrices, electrónicos y manufacturas. Fernando Turner, empresario del sector automotriz, indica que Trump está haciendo su regalada con México. No veo un plan claro del gobierno de Sheinbaum. Lo que veo es que vienen aranceles fuertes para todos los productos chinos y estamos sujetos a lo que Trump diga. Por ahora, lo que hace es atender lo más urgente, pero no se puede invertir, no se puede planear, zanja. César de Anda, empresario agroindustrial, reconoce que el alto grado de incertidumbre actual siempre se convierte en costo oneroso, no solamente para las inversiones, sino para el curso ordinario de los negocios. Las exportaciones de Estados Unidos han sido un motor de crecimiento y generación de empleo. Ahora, al conocer y palpar estos nubarrones, se ha interrumpido el flujo normal de contratos de exportación en detrimento de las empresas y el empleo. En el largo plazo, seguimos optimistas. En el momento en que se logre un mejor entendimiento con la Casa Blanca, el rumbo podrá mejorar sustancialmente, añade. Adolfo Laborde, investigador del CIBE, añade que si bien es un balón de oxígeno, esta nueva prórroga está llevando al desgaste al empresariado mexicano y resta totalmente certidumbre en el corto y mediano plazo. No puedes estar amagando a un gobierno que le vas a cambiar las reglas del juego cuando existe un instrumento comercial que lo garantiza, que es el T-MEC. De facto, están pasando por encima del Acuerdo de Norteamérica. Esa es la jugada de Trump, mantener la incertidumbre en los negocios de las multinacionales para obligarlas a que se vayan voluntariamente a Estados Unidos. El sector exportador avanza al ritmo del amago arancelario de Trump. En enero, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron un monto máximo histórico en enero con más de 41.600 millones de dólares, un alza del 9.6%, y para febrero se prevé que alcancen un nivel similar, de acuerdo con especialistas y fuentes oficiales, las cuales atribuyen este comportamiento a que algunas operaciones comerciales se adelantaron. Ignacio Martínez Cortés, experto en comercio de la UNAM, refiere que el sector exportador va a tratar de meter el acelerador en los envíos a Estados Unidos para seguir aprovechando el arancel cero, tal como lo muestran las cifras récord de exportación en enero. El experto en comercio internacional añade que el gobierno de Sheinbaum está más enfocado a dar respuesta a las peticiones de Estados Unidos, pero no está tomando cartas para fortalecer la demanda interna. Se deben fortalecer las cadenas productivas nacionales, aprovechar la tasa de interés a la baja, un tipo de cambio que no se ha disparado. El gobierno debe abrir la llave del gasto, mientras los empresarios deberían invertir en maquinaria y los consumidores en comprar productos nacionales, sugiere. Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, admite que el ambiente de negocios de México se ha deteriorado ante la falta de certidumbre en las reglas del juego binacional. De aplicarse a los aranceles, los sectores más expuestos y por ende con mayores efectos serían la manufactura y el agrícola, en particular las actividades de maquinaria y equipo electrónicos, automotriz, productos metálicos manufacturados y, por supuesto, las aportaciones de productos agrícolas como frutos y verduras, menciona. La agencia tiene un escenario actual que considera un arancel promedio del 20% en el segundo trimestre y reducción a 10% para el resto del año. Produciría una reducción del crecimiento de la economía mexicana de 1.2% en 2024 y una contracción del 0.3% en 2025. Los expertos advierten de que con tarifas que se apliquen por fases o pausas a las exportaciones, se podrá generar una caída mayor del Producto Interno Bruto mexicano en 2025. Los cálculos a la baja sobre la economía mexicana están liderados por el fuerte recorte de la previsión de Banco de México para este año. Ante un panorama más tan incierto, el Banco Central recortó su previsión para el PIB de 2025 de 1.2% a 0.6%. La cifra asestó un golpe de realidad a una economía que ya venía de capa caída con una contracción en el último trimestre de 2024. Pese a los nubarrones en el horizonte, Hacienda mantiene hasta ahora su estimado de crecimiento en 2.5%. Los aranceles contra México por parte de Estados Unidos aún no son una realidad. Sin embargo, la forma de negociar de Trump, incierta, errática y volátil, seguirá sobre el tablero, generando una incertidumbre que desde ya ha condenado al célebre nearshoring y tiene en vilo millones de dólares de nuevas inversiones. La presidenta Sheinbaum ha repetido en distintas ocasiones que cuenta con un plan A, B y C para hacer frente a los amagos arancelarios de su vecino país del norte. Sin embargo, no ha brindado detalles sobre estos, un punto más que atiza al clima de incertidumbre entre el empresariado. La economía mexicana no se ha librado de la amenaza. El próximo 2 de abril, fecha decidida por Trump para aplicar impuestos recíprocos para todos los países del mundo, se verá si México forma parte de este grupo o recibe un trato diferenciado bajo el amparo del T-MEC. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.